Bienvenidos a Conexión Cósmica, un podcast en el que hablaremos de conexión, vibración, universo, manifestación, magia, luz, amor, sanación, patrones, creencias, amor propio y mucho más. Soy Mónica López, bienvenidos a Conexión Cósmica. Hola, cósmicos. Esta es la segunda parte del episodio 11 que se llama Mentalidad de Víctima. Si no lo han escuchado, pues antes de escuchar esta parte, regrésense a escuchar el de Mentalidad de Víctima. En este episodio de lo que vamos a hablar es de cómo identificar, primero, pues obviamente la parte de la víctima, ¿no? O sea, cómo identificamos que estamos atorados en esta mentalidad y sobre todo cómo cambiar o qué hacer para modificar esta mentalidad y que este episodio ya tiene más peso la responsabilidad. Entonces, bueno, pues vamos a empezar haciendo un breve resumen de lo que hablamos en el episodio anterior. En el episodio anterior lo que decíamos era que pues crecemos de alguna forma con esta mentalidad por muchas circunstancias. Una de ellas es lo que estamos viendo en televisión, o sea, lo que consumimos de alguna forma nos lleva a tener este tipo de pensamiento. Sobre todo hablábamos de novelas, de cuentos de Disney, obviamente de creencias, de la sociedad, de cómo a veces, pues obviamente los padres sin querer nos protegen tanto que cuando crecemos pues no nos creemos lo suficientemente capaces para poder resolver nuestros propios problemas y muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poquito eso, lo que quiero comentar antes de hablar de los responsables, pues es, primero que nada, pues identificar que estoy en el papel de víctima. Y esto a veces resulta un tanto complicado porque como estamos inmersos en este mundo, en este entorno en donde pues sí la mayoría de las personas están en esta mentalidad, a veces no es porque sean conscientes de eso, sino porque pues realmente no conocen otra forma, ¿sí? Entonces les voy a dar aquí, son 7 puntos que si estamos pues como oscilando en estos puntos, es muy buena oportunidad para que al escucharlos, pues ustedes identifiquen si han estado en alguno de estas situaciones o no. Ahora, sí les quiero comentar que parte también de lo que yo comentaba en el episodio anterior es que casi todos hemos estado en el papel de víctima en algún momento de nuestra vida, nada más que aquí a lo mejor no lo hemos identificado. Entonces, el primero aspecto con el que nosotros podemos darnos cuenta de que estamos por ahí pues adoptando esta mentalidad es la falta de responsabilidad. Es decir, culpar a otros de tus problemas en lugar de que tú te hagas responsable de tus acciones y tus decisiones. Normalmente, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Yo les digo, ya sea pues positiva o negativa, por ponerle una etiqueta. Pero finalmente yo siempre digo que no hay ni buenas ni malas decisiones, o no hay positivas y negativas, porque siempre va a haber un aprendizaje detrás. Cuesta mucho trabajo poder verlo. O sea, realmente cuando tú tomas una decisión y que esta va a traer consigo obviamente un resultado, cuando tú crees que estás equivocado y que ahí estás en el modo de no, es que no me salió por culpa de fulano, o es que esta circunstancia no era así, o es que se metió perengano, y ese tipo de comentarios que normalmente vamos haciendo, pues sí nos hacen de alguna forma que estemos fuera de la responsabilidad, cuando los que elegimos el camino, pues fuimos realmente nosotros. Entonces, cuando creemos que este camino o este resultado era equivocado, pues normalmente pues le echamos la culpa a otras personas. Pero yo creo que aquí la responsabilidad viene cuando te das cuenta que de esa equivocación, si es que hubiera una equivocación, pues obviamente tú te puedes reivindicar, o sea, obviamente puedes concientizarte de qué fue lo que no esperabas o qué fue lo que para ti resultó mal y a lo mejor volverlo a intentar, pero ya un poco más consciente de qué cosas ya no volverías a repetir. Entonces, esto habla de tu responsabilidad, ¿sí? El segundo son las quejas constantes. Enfocarnos en lo negativo y quejarnos repetidamente sobre lo que está mal en lugar de buscar soluciones o tomar medidas para cambiar la situación. Oigan, yo aquí les hago mucho hincapié que ya lo traemos así todos de manera automática. De repente está haciendo mucho calor y no conoces a alguien, estás en el súper haciendo alguna fila y lo primero que volteas a ver, no sé, volteas a ver a esta persona y lo primero que volteas y le dices es, no, qué calor está haciendo. O si hace mucho frío, no, qué frío está haciendo. El punto es que ya lo vemos tan normal, pero si nos ponemos a analizar un poco más consciente nuestras frases, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que son queja. O sea, realmente hablamos en pura queja. Siempre estamos de alguna manera expresando pues quejas, ¿no? Siempre estamos viendo lo negativo en lugar de lo positivo. Digo, no sé, o sea, obviamente, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor está haciendo mucho calor, podemos decir, está haciendo sí mucho calor, pero pues está padre porque puedo sacar, no sé, hacer globos con agua, ¿no? Y jugar a lo mejor con mis hijos. O puedo sacar una alberquita. O podemos ir a comprar paletas de hielo. O hacemos raspaditos en la casa. O sea, hay muchas cosas que trae consigo como oportunidad el calor. Entonces, pues dejemos de quejarnos, ¿no? Y actuemos de manera que busquemos lo positivo en la mayoría de las cosas. El número 3 son sentimientos de impotencia. Sentir que no tenemos el control sobre nuestra vida o nuestras circunstancias, creyendo que estamos a merced de fuerzas externas. Esto yo lo relaciono mucho con el hecho de, ay, es que qué buena suerte tengo, chino, es que todo me pasa a mí, o sea, Dios mío, ya no quiero, o por qué siempre a mí, cosas de este tipo. Pues creemos que hay fuerzas sobrenaturales que están con nosotros, o sea, siempre como atacándonos, cuando en realidad podemos otra vez hacer como introspección y ver de alguna forma qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué tenemos este tipo de resultados? Autocompasión excesiva. Sentir lástima por nosotros mismos de manera exagerada, buscando la simpatía de los demás en lugar de buscar formas de resolver nuestros problemas. Esto habla mucho de, pues, se como va de la mano mucho con la queja, porque, no sé, supongan que yo ayer tuve un muy mal día y al día siguiente que yo me encuentre con todas las personas con las que yo hablo o puedo entablar una conversación en mi lugar de trabajo, a todas las personas les digo, no, es que me sentí súper mal y es que, oye, vuelves a llorar, ¿no? Digo, creo que yo siempre les he comentado que hay una línea muy delgada entre ser víctima y ser responsable. Porque parte, por ejemplo, de sanar, también es que puedas hablar, o sea, es que puedas tener una conversación con alguien y decirle, yo tuve un muy mal día, y es completamente válido. Ahí creo que estás siendo responsable en el sentido de que, pues, tienes a alguien con quien hablar de tus situaciones, de tus problemas, pero puedes rebasar esta delgada línea y realmente compadecerte a ti misma y hacer, obviamente, con este tipo de comportamiento, pues, que todos los demás te compadezcan. Entonces, ahí ya rebasaste ese límite. Entonces, sí creo que hay una delgada línea con la que tenemos que tener mucho cuidado porque la podemos por ahí sobrepasar. La número 5, comparaciones con otros. También tendemos mucho a compararnos. Y eso, la verdad es que no funciona para nada. A veces también esto viene mucho como de nuestros padres, en donde, no sé, hay una familia que tiene, no sé, alrededor de 3-4 hijos y obviamente van comparando, pues, el comportamiento, actitudes, calificaciones, formas de ser entre cada uno de ellos. Entonces, obviamente, cuando estos hijos crecen, pues generalmente también tienden a estarse comparando continuamente con los demás. Y llegamos a un punto en donde ya eres adulto y dices, es que yo no tengo un trabajo como mi compañero, como mi vecino, o mi amigo le está yendo mejor que a mí. Entonces aquí vemos que compararnos con los demás, pues en lugar de ayudarnos a crecer, pues realmente nos va a estancar y realmente vamos a estar paralizados en un modo víctima. Creencias limitantes. Las creencias limitantes tienen que ver mucho con, pues, creer que no somos suficientemente buenos, que no merecemos tener éxito o que realmente, pues, estamos destinados al fracaso sin intentar desafiar estas creencias, ¿no? Y trabajar en nuestro desarrollo personal. Aquí habla mucho, pues, prácticamente este nada más es un ejemplo de lo que pudiéramos tener en nuestra mente. Que son como este tipo de pensamientos, ¿no? De, ay, es que yo no soy tan bueno como él, que va muy de la mano con el compararte. O es que me está yendo tan bien, será normal. O qué buena suerte que me está yendo súper bien. Entonces, a veces ni siquiera nos creemos de todo lo que somos capaces, dudamos de nosotros mismos. Y pues eso tiene que ver mucho con las creencias limitantes con las que hemos crecido. Y yo aquí, pues a veces sí comento que podemos desaprender. O sea, todo lo que según nosotros aprendimos en la vida, yo creo que nos sirvió en un punto de nuestra vida, pero no lo podemos arrastrar con nosotros para siempre porque vamos cambiando como seres humanos, vamos evolucionando y lo que me sirvió cuando era niña, pues tal vez ya no me sirve ahora que soy adulta. Entonces, todas las creencias con las que crecí, todos los pensamientos que obviamente a lo mejor me inculcaron o todas las formas de ejemplo que yo veía, pues a lo mejor en su momento me sirvieron, pero ahorita ya no más. Entonces, ahí es donde está la pauta para hacerte responsable y decir, hasta aquí, ¿no? O sea, esto ya no me está sirviendo en este momento porque al contrario me está haciendo un poco de daño. Y yo no quiero estar en esta mentalidad, entonces pues no lo hago. Pero cuando me cacho que normalmente sigo trabajando de la misma forma de hace años o sigo pensando de la misma forma de hace años y que me quedo estancado, pues también es estar en modo víctima. Evitar la acción. Esto tiene mucho que ver con sentirte paralizado. A veces lo hacemos como nos paralizamos por el miedo. A veces las indecisiones pues también, o sea, no sabemos como que muy bien qué camino tomar y esto nos hace que de alguna forma pues nos estanquemos. Yo les decía en la clase que yo les mencionaba que di de este tema, pues es mucho análisis, es parálisis. Entonces hay ocasiones en donde tenemos que aventarnos, tenemos que aventurarnos, aunque tengamos mucho miedo, aunque ni siquiera sepamos absolutamente nada. A veces es bien complicado porque, ay, luego los resultados, pues sí son bien malos. O sea, yo se los digo por experiencia porque yo he tomado decisiones a veces no tan, ay, pues no, como que no tan pensadas, no tan planeadas. Y de verdad me he dado cuenta que aunque las llegues a planear y aunque llegues a tener así como que noción de, ay, mira, te puede ir así o... O sea, la verdad es que no sabemos, no tenemos el resultado de absolutamente nada. Entonces, la responsabilidad viene aquí, ¿no? Porque muchos de nosotros nos quedamos estancados o nos quedamos pensando de, ay, no, es que ¿por qué hice esto? No lo hubiera hecho o no hubiera hablado con esta persona. Entonces, aquí el punto es, pues bueno, aventurarnos, ¿no? O sea, realmente con todo y miedo a hacer las cosas, a veces sí los resultados no van a ser muy satisfactorios, pero ser responsables, ¿no? De alguna forma, del resultado que podamos obtener. Es importante recordar que todos podemos caer en patrones de pensamiento de víctima en ciertos momentos de nuestra vida, pero hay que reconocer estos comportamientos y este sería el primer paso para superarlos y tomar el control de nuestras vidas. Adoptar una mentalidad de responsabilidad nos permite empoderarnos y buscar soluciones constructivas para mejorar nuestra situación. Hablando de la responsabilidad, ahora sí quiero profundizar mucho más en este tema y empezar por los rasgos del responsable. La mentalidad responsable se caracteriza por una serie de rasgos y actitudes que guían el comportamiento de las personas hacia la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y aquí hay algunos pues rasgos o aspectos. El primero, asumir responsabilidad. Cuando tenemos una mentalidad responsable, lo que debemos hacer o lo que normalmente hacemos es reconocer que nosotros somos los principales responsables de lo que hacemos. Es decir, de lo que accionamos, de lo que decidimos y de los resultados que tenemos en nuestra vida. La verdad es que aquí debemos de dejar de culpar a los demás o a las circunstancias externas por nuestros problemas. Aquí tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Es decir, todo lo que nos pasa en la vida es meramente responsabilidad nuestra. Se oye así como que súper increíble, sobre todo para las personas que piensan que en la vida nos puede pasar de todo. Y por supuesto, o sea, estoy de acuerdo. Pero si realmente analizamos un poco, o bueno, yo los invito a que se tomen un momento de su día para reflexionar a lo mejor en las cosas en las que ustedes dicen, es que aquí me fue súper mal. Bueno, analicen una situación. O sea, realmente pónganse a pensar, sean un poco más conscientes, abran un poco más su mente y piensen realmente qué los llevó a tener el resultado que tuvieron. O sea, realmente fue culpa de otra persona, realmente fue culpa del clima, realmente fue... Les puedo dar mil ejemplos, pero aquí lo que quiero es sembrar una semillita en donde ustedes tengan esta apertura para tratar de entender que cada uno es responsable de su propia vida. Estamos en donde estamos por nuestra propia responsabilidad. El que sigue, enfoque en soluciones. En lugar de lamentarnos por los problemas o quedarnos atrapados en la culpa, lo que hacen las personas con esta mentalidad de responsable es buscar soluciones y están dispuestas a enfrentar los desafíos y tomar medidas proactivas para resolver los problemas. A veces la culpa es algo con lo que crecemos también desde niños. Y son culpas que realmente nadie nos ha impuesto, porque aunque la gente te pueda decir y tachar y señalar de que tú eres culpable de ciertas situaciones, está en ti creerlo o no creerlo. Y vamos a suponer, o sea, vamos a ponernos, oigan, como siempre yo les digo que en el punto más extremo, vamos a ponernos en el punto negativo en donde sí, yo hice algo y soy culpable, ¿no? De alguna forma. Entonces, ok, ya soy culpable, pero entonces ahora me tengo que hacer responsable, porque si yo soy culpable de alguna situación, pues es porque tomé una decisión tal vez que no debí de haber tomado. Entonces me tengo que hacer responsable de esa elección que hice. Que yo aquí la verdad es que estoy como que un poco en desacuerdo con la culpa porque... yo creo que nadie tiene la culpa de nada. O sea, realmente somos seres humanos que tenemos relación o que vamos creando vínculos alrededor de, no sé, de la vida, ¿no? En nuestro entorno. Y las relaciones o vínculos que vamos teniendo, pues son por algo. O sea, realmente nos vamos cruzando con las personas por algo. No sé, es mi forma de pensar. Es porque de alguna forma, pues nos están ayudando algunos a crecer o incluso nosotros estamos ayudando a alguien. O sea, sí creo mucho en que aquí estamos maestros y alumnos y a veces eres maestro y a veces eres alumno. Entonces, el hecho de que te preocupes en lugar de ocuparte, pues te convierte en una víctima. Entonces, aquí la diferencia es que si te ocupas, entonces eres responsable. Autodisciplina. Aquí las personas pues tienen la capacidad de controlar sus impulsos y tomar decisiones conscientes y deliberadas en lugar de actuar por impulso. Esto les permite mantener el rumbo hacia sus metas a pesar de los obstáculos que puedan surgir en el camino. Esto tiene mucho que ver con el de cabeza fría. O sea, yo sé que a veces en la vida hay momentos en donde, pues sí, realmente te la pasas muy mal. No sé, porque tienes alguna situación en donde tienes un conflicto o estamos encarando una situación de enojo muy complicada con alguien. Entonces, es muy difícil, o sea, controlar nuestras emociones. Y luego, por ejemplo, las personas que son así como de mecha corta, ¿no? Pues, o sea, ellos se prenden inmediato. Entonces, por eso está mucho esta frase, ¿no? Cabeza fría o el respira, el sal a caminar. Y la verdad es que yo les digo, oigan, todo aquí, dicho de atrás de un micrófono, está bien padre, pero la verdad es que he estado ahí. O sea, cuando hay una situación así muy complicada y que de pronto a mí me toca estar escuchando como cosas en las que no estoy tan de acuerdo, y la verdad es que yo lo que empiezo a sentir es como un calor, o sea, que viene como desde el estómago. Entonces ese calor como que va subiendo, va subiendo, va subiendo, y luego como que aparte yo siento así como que todo en mi cuerpo, o sea, voy sintiendo así el calor sube, 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 y luego ya como que siento el corazón, y luego me siento súper caliente de la cara. Entonces, o sea, lo primero que quiero es pelear así de, o sea, como que gritar. Empiezo a subir mi volumen de voz. Empiezo a hacer preguntas o a encarar así como más fuerte. Y luego yo sola, o sea, como que hay un momento como yo sí estoy trabajando mucho con la conciencia. O sea, hay un momento en donde yo sola me estoy haciendo consciente de, Mónica, o sea, ya le subiste un chorro. Entonces empiezo yo sola en mi cabeza de, a ver, Mónica, tranquila, respira, esta situación no es tuya, no tienes por qué opinar o no tienes por qué enojarte. O sea, estoy así, yo sola estoy siendo una, hagan de cuenta que me veo como en una caricatura de Mónica Angelito, Mónica Diablito. O sea, entonces sí está bien difícil, o sea, la verdad es que sí está bien difícil, y más porque creo que mi generación, o sea, no tuvimos como esta conciencia o este aprendizaje de cómo gestionar nuestras emociones. O sea, no es posible que yo, de verdad, a mi edad, digo, no sé si todos los demás, pero, oigan, a mi edad estoy apenas aprendiendo de, esto es tristeza, esto es enojo, híjole, esto es frustración, esto es ya son nervios. O sea, no, y emociones hay un montón. Entonces, ay, pues de eso se trata la responsabilidad. Entonces, porque si me quisiera quedar en el modo víctima en una pelea, no, pues claro que me quiero pelear, y luego viene la culpa, y luego también me hago la víctima, porque es que porque piensan eso de mí, es que porque me echan la culpa, es que entonces hay una, por eso les digo, hay una delgadísima línea entre, o sea, hacerte víctima. El victimismo te jala inmediato, o sea, entonces es bien complicado adoptar la mentalidad de responsable, pero pues no es imposible. Adaptabilidad. Las personas con mentalidad responsable son capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes y aprender de las experiencias tanto positivas como negativas. Están abiertas a nuevas ideas y perspectivas y están dispuestas a ajustar su enfoque cuando sea necesario. Aquí sí quiero comentarles que la adaptabilidad es bien complicada. El ser responsable no es para nada fácil. O sea, cuesta demasiado. Entonces, ¿por qué es más fácil ser víctima? Yo ponía un ejemplo y yo decía, a los borregos, pues alguien los lleva. Los borregos están viendo qué está haciendo el borrego de adelante para él hacer lo mismo. Para el borrego es más sencillo, obviamente, que le digan qué hacer o por dónde ir, que como que levantar la cabeza y decir, o sea, como que dónde estoy, a dónde quiero ir. No, o sea, eso es trabajo del pastor, ¿no? Que se oye como de chiste, pero es verdad. Entonces yo les decía, cuando yo explicaba este tema, ¿qué es más difícil, ser pastor o ser borrego? Pues obviamente ser pastor, porque borrego es bien fácil. Borrego ya voy a hacer lo que todos los demás hagan y pues no hay ningún problema. Entonces, el hecho de la característica de la adaptabilidad habla mucho de aprender de las experiencias, pues tanto positivas como negativas, pero tiene mucho que ver con las propias decisiones que vas tomando y que estas van a tener obviamente una consecuencia, como ya habíamos platicado antes. Entonces, también el adaptarte es muy difícil. Yo también comentaba, a veces está bien ser borrego, o sea, está padre. Como que estamos en una sociedad en donde sí también se nos juzga mucho de, pues, ¿qué estás haciendo de nuevo? ¿O qué estás haciendo diferente? No, pues nada. O sea, no quiero hacer nada diferente. Pero llega un punto en tu vida en donde dices, oye, no, espérame, o sea, sí, ya borrego está padre, pero pues ya me adapté tanto que ya no quiero, ¿no? O sea, ya sé cómo hacerle por aquí, ya sé por dónde irme, entonces ahorita puedo ser pastor, o sea, puedo tomar un camino diferente. Y aquí el punto, yo creo que tiene mucho que ver también esta característica con aprender a ser flexibles. Yo pongo mucho el ejemplo del agua. El agua, pues fluye, el agua es flexible. El agua, si tú le pones un tope, el agua obviamente va a topar ahí y su forma se va a modificar, pero va a buscar la salida, o sea, el agua siempre va a fluir. Entonces, le pongas lo que le pongas al agua, el agua siempre va a buscar un camino y obviamente se va a adaptar a lo que tú le estés poniendo, o sea, a las barreras que tú le pongas al agua, se va a adaptar a estas barreras, pero va a aprender a fluir, o sea, va a seguir su camino. Entonces, esto habla mucho de la adaptabilidad. Otra característica es la persistencia. Aunque pueden enfrentar contratiempos y desafíos en el camino hacia sus metas, las personas con mentalidad responsable son persistentes en su búsqueda de éxito. Están dispuestas a trabajar duro y superar obstáculos para alcanzar sus objetivos. Aquí yo quiero comentarles algo muy personal, porque yo soy una persona muy persistente, o sea, yo soy muy necia. Entonces creo que la necedad y la persistencia como que van un poquito de la mano. Obviamente la necedad a veces, pues no me ha llevado como a caminos padres y la persistencia tampoco. Esto se los explico en el sentido de que hay ocasiones en donde yo digo, bueno, yo quiero resolver esto. Pero como lo quiero resolver y lo que yo quiero es evitar como la parte del sufrimiento, entonces lo que hago es que persisto, mi persistencia va en el caso, por ejemplo, de busco herramientas y al final tengo 5 herramientas que me pueden ayudar o servir para resolver una situación que estoy pasando, las implemento las 5 y luego estoy peor, o sea, luego estoy peor porque obviamente no dejé espacio ni tiempo como para que se sentara toda la información o toda la situación y ya estoy atiborrada de más información. Entonces, sí, la persistencia de manera responsable obviamente te lleva a lugares en donde tú sabes que va a ser muy complicado pues el trabajar, ¿no? En algo que quieras resolver. Pero cuando lo haces de manera responsable, pues sí se resuelve, o sea, sí te ayuda, sí. Yo no quiero mentirles, o sea, es muy duro, es duro, pero tú ya lo sabes, o sea, cuando eres una persona que lucha por estar bien, tú sabes que viene consigo situaciones muy difíciles, muy complicadas, porque te van a sacar de tu zona de confort. O sea, te vas a encarar contigo misma. Entonces, la persistencia sí es una característica que no todas las personas tienen. O sea, de verdad, esta no todas las personas la desarrollan o quieren desarrollarla, ¿no? Porque sabes que persistir, pues también es muy duro, o sea, también cuesta mucho. La siguiente característica es honestidad consigo mismas. El ser honesto contigo mismo, o sea, implica que conozcas mucho quién eres, o sea, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus errores, cuáles son tus fracasos. Y normalmente una persona responsable está dispuesta a reconocer cuando cometes un error, estás dispuesta a aprender de la experiencia y obviamente lo que buscas es no volver a cometer este error. Pero tampoco es fácil, o sea, tampoco es fácil porque como yo les comentaba, pues es encarar, o sea, es encararte contigo mismo y decir, híjole, aquí de plano sí te pasaste. Y no es fácil, o sea, darnos cuenta de nuestras debilidades o de nuestras oportunidades, por supuesto que no es fácil. Y a veces cuando nosotros ni siquiera lo aceptamos, pues obviamente imagínense que alguien nos lo diga, no, pues cállate, o sea, seguramente. Primero tenemos que trabajarlo nosotros, ¿no? Y ya cuando alguien, cuando tú ya lo trabajaste, cuando tú ya sabes como que, ay, en que eres bien débil, o sea, por ejemplo, yo a estas alturas de mi vida apenas encontré como que mi talón de Aquiles. O sea, apenas encontré como esa parte que me hace flaquear y como que me hace así, como perderme. Entonces, es muy difícil también llegar al punto en donde, pues, te des cuenta. Sobre todo porque, como les digo, vivimos en un entorno en donde todo es victimismo y es más fácil estar ahí. Ser responsable es dejar tu zona de confort y ponerte a trabajar. La siguiente es empatía. Aunque se centran en asumir la responsabilidad de sus propias vidas, las personas con esta mentalidad de responsable también muestran empatía hacia los demás y reconocen cómo sus acciones pueden afectar a los demás. Son consideradas y respetuosas en sus interacciones con los demás. Aquí sí creo que la empatía es parte, creo yo que debe de ser parte del ser humano. O sea, realmente cualquier persona debe de tener esta capacidad de ser empática, sobre todo porque también pues estamos en un mundo en donde todo estamos juzgando, en donde todo estamos como calificando. Entonces, en este punto, a veces nada más juzgamos sin saber qué es lo que pasa, pero cuando tenemos un poco de empatía, eso deja de pasar, o sea, dejas de juzgar porque pues te pones en los zapatos de los demás, ¿no? O sea, vas experimentando sin vivir de lleno la experiencia que otra persona vive, pero pues te vas poniendo como en sus zapatos. La última es la planificación y organización. Y esto habla de la capacidad que tienen de planificar como sus actividades o bueno, todo lo que en este caso decidan ellos anticipar y establecer metas claras y realistas para sí mismas. Trabajan de manera constante y enfocada hacia sus objetivos, identificando los pasos necesarios para alcanzarlos. Entonces, esto también es algo muy importante. De aquí, de estos rasgos, también pues yo lo que hice fue trabajar con los alumnos y se acuerdan cómo en el episodio anterior les di muchísimos rasgos que también sacamos entre todos para las víctimas. Bueno, también sacamos muchísimos rasgos o características para las personas responsables. Y voy a empezar por mencionarles algunas características ya sin mera explicación, sino para darnos cuenta o identificar pues cuáles características tienen estas personas. La primera es iniciativa. Son proactivos, saben escuchar, controlan sus emociones, son comprometidos, son respetuosos, son organizados, eficientes, son confiables. La mayoría del tiempo tienen una sonrisa, son perseverantes, son congruentes. Buscan soluciones, son optimistas, son puntuales, son honestos, conscientes, amables, confían en sí mismos, son resilientes, independientes, trabajan mucho en su salud mental, son colaborativos, están abiertos a opiniones o críticas constructivas, son disciplinados, tienen mucha comunicación, alientan a las personas, ayudan demasiado, brindan seguridad, persisten, siempre comentan o motivan, ¿no? Que si se puede, o también a veces te dicen, pues puedes con todo, pero pues no todo a la vez, son creativos, innovadores, son líderes, visionarios, trabajan a veces bajo presión, sabiendo controlar como esta parte de la presión o del estrés. Son personas agradecidas, priorizan sus tareas, son empoderadas, altruistas, atentos, sociables, hacen ejercicio, tienen una alimentación sana, tienen responsabilidad afectiva, no reprimen sus emociones, tienen fuerza de voluntad. Normalmente a veces comentan, pues es un día a la vez, o el tú puedes, la próxima sale mejor, siempre hay una solución, no pasa nada. Son los que normalmente están proponiendo, son los que resuelven, son leales, son honestos, son confiables, buscan ser mejores, son respetuosos, muy enfocados, coherentes, todo lo ven como una oportunidad, tienen obviamente metas, son visionarios, no tienen miedo de hablar o de dar ideas, son carismáticos. Hacen pues las cosas bien, tienen inteligencia emocional, son motivadores, tienen seguridad en sí mismos, son pacientes, no inventan excusas, no se justifican, son ágiles, son ingeniosos y bueno, muchísimas características más. Entonces, todo lo que pudimos escuchar anteriormente, pues son como muchas cualidades que cuestan mucho. O sea, realmente no está sencillo ni tenerlas ni mantenerlas. Entonces, pues es algo complejo. Quiero hablarles ahora de cómo podemos hacer para cambiar esta mentalidad. O sea, es decir, de víctima a responsable. Y el primer paso que podemos hacer es primero reconocer que estamos en el papel de víctima. Recién empezamos este episodio, yo les di algunas características o algunos aspectos de cómo podemos darnos cuenta que estamos en ese modo. Entonces, una vez que podamos reconocer que estamos en este modo, pues sí, lo que podemos hacer es tomar un poco de conciencia y aperturarnos un poco a ver que estamos pues en este modo. Y reconocer las emociones que tengo, reconocer los pensamientos, reconocer los comportamientos asociados a esta mentalidad. Y primero, el reconocimiento es el primer paso, ¿sí? El querer decir, bueno, hasta aquí. O sea, ya no más, ya no quiero ser más víctima y quiero empezar a hacerme responsable. La segunda, pues tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar, asume tu responsabilidad. Es decir, reconoce pues que tú tienes el poder de elegir tus decisiones y que estas te van acercando a tus objetivos. Y que obviamente asumir la responsabilidad de todas las decisiones que tú des, pues eso ya es un paso enorme, ¿sí? O sea, si etiquetamos y ponemos es que me fue bien o me fue mal, ya cualquiera de las dos opciones es tu responsabilidad. Entonces, si te fue bien, pues agradécelo, date un abrazo, o sea, festéjalo, di guau, o sea, pudiste. Y si no es, bueno, ok, ¿qué tengo que hacer para que la próxima vez me funcione? Entonces es, hazte responsable, ¿sí? El tercero, cambia tu lenguaje interno. Es decir, presta mucha atención al diálogo interno que tienes contigo mismo. Normalmente siempre estamos en pensamientos negativos y autodestructivos con nosotros mismos. Entonces, modifica estos pensamientos. ¿Cómo los puedes modificar? Con afirmaciones positivas y empoderadas. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo hacer nada al respecto, cambia a puedo encontrar una solución. Entonces, hay muchos ejemplos de este tipo. Por ejemplo, no está en mis manos, no puedo hacer nada. a lo mejor ahí lo que pudieras decir es, hasta aquí pudiera yo apoyarte. O sea, hasta aquí es mi parte de solución y ya estoy contribuyendo en algo. O aquí así es la cultura. O sea, no vayas en contra. Y a lo mejor lo que pudieras decir es, pues bueno, quiero empezar con una persona a tratar de ver si podemos entre los dos hacer algo al respecto. Entonces, este paso nos invita a modificar, ¿sí? Modificar nuestra forma de pensar. Elegir pensamientos positivos y empoderadores. El número 4, desafiar nuestras creencias limitantes. Este paso nos invita a identificar las creencias que nos limitan y que cuestionemos realmente si vale la pena seguir en esta creencia o ya la podemos eliminar. Aquí podemos hacer, lo que podemos hacer es como buscar tener pensamientos ya más realistas y positivos. Porque acuérdense que las creencias limitantes, pues, como dice su nombre, ¿no? O sea, nos meten adentro de una cajita en la cual nosotros estamos ya limitadas y no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es identificar una creencia limitante que en el momento ya no nos sirve. El número 5, focalízate en soluciones. En lugar de centrarnos en los problemas y obstáculos, pues hay que concentrarnos en buscar soluciones y tomar medidas concretas para superarlos. Aquí yo la verdad es que digo, pues en lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos. Y créanme que es bien difícil, se los dice una persona que tiene obviamente preocupaciones como todos y que sabe la teoría al respecto de todo esto, pero es difícil en el día a día llevar todo esto a la práctica, pero pues también si no lo intentamos, pues nos vamos a quedar realmente como estancados. Entonces aquí yo sí invito a pues a echarnos un clavado a realmente ver qué es lo que nos preocupa y en lugar de estar lidiando con este tipo de pensamientos todo el tiempo, pues mejor buscar una solución. Por ahí decía yo, si te preocupas y no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Y si te preocupas y tienes solución, pues entonces tampoco te preocupes. Entonces, parte de estar grabando el día de hoy este podcast, la verdad es que me sirve mucho porque hay cosas que también se me olvidan, así como yo las expreso de alguna forma con ideas o con situaciones que me han pasado y las expreso en estos episodios, pues también vuelvo como al centro de pensar, ¿no? Esta forma que tenemos de complicarnos tanto nuestra vida, cuando debe de ser tan simple y no es como por reglas, sino porque la vida es simple, la vida es relajada, la vida es sencilla, solamente que pues nosotros nos la complicamos. El número 6, aprende de los fracasos. En lugar de lamentarnos por los fracasos o contratiempos, pues aquí nos invitan a reflexionar sobre lo que podemos aprender de todo lo que creemos que vamos haciendo mal y cómo podemos utilizar esta experiencia para crecer y mejorar en el futuro. También es algo que cuesta mucho porque pues si constantemente también estás pensando en que lo hiciste mal o en cómo puedes mejorar, pero de una forma así como obsesiva, pues también te trae por ahí sentimientos de culpabilidad, sentimientos de víctima y pues tampoco nos sirve. Entonces aquí lo que tenemos que hacer de alguna forma es pues fluir, ¿no? Ya hicimos las cosas, ya pasaron. Si tenemos que pedir una disculpa, pues bueno, pedirla y continuar. Continuar, algo que sí tengo muy claro y que se me olvidó en algún momento es que pedir disculpas, pues está bien, ¿no? Pero las disculpas son para, o el perdón es para uno mismo, no para los demás, porque a veces creemos que pues así como pides perdón, crees que te deben, ¿no?, de perdonar, o crees que la respuesta que vas a obtener pues va a ser como el sí te perdono, pero a veces eso no pasa. Entonces no podemos estar esperando que los demás nos perdonen. O sea, realmente el perdón es para uno mismo. El número 7, practicar la gratitud. Esto es algo que yo hacía mucho con mi hija. De un tiempo para acá dejé de hacerlo. Y te das cuenta que tiene que ser un hábito diario. O sea, no lo puedes dejar, porque te llena de mucha satisfacción ver que tienes todo para ser feliz. Que realmente cuando empiezas a tomar esta iniciativa de estar dando las gracias diarias, pues te das cuenta de que realmente no te hace falta nada, de que tienes todo en la vida, ¿no?, para estar bien. Aquí, pues bueno, se nos invita a cultivar esta actitud hacia las cosas buenas que tenemos en la vida, incluso a los desafíos o a las cosas complicadas, porque también, pues gracias a todo eso, pues vamos sanando, vamos transformándonos como seres humanos y evolucionando. La número 8, buscar apoyo. Oigan, esta a mí me costó muchísimo trabajo, pero es algo que usualmente ya hago. Confío en mis redes. Voy a dar un paso como muy importante para mí en estos próximos días, y me está costando porque normalmente yo soy la que me hago cargo, pues obviamente, como una familia, ¿no? Pues te haces cargo de algunas cosas y me cuesta dar como ese pasito en donde no voy a ser yo la que lo va a controlar, ¿no? Entonces, soltar ese control cuesta. Pero aquí es donde entra obviamente la gente que te apoya, tus amigos, tu familia. Entonces no tengan miedo. Y la verdad es que se los digo yo que sí tengo miedo, pues con todo y miedo. Con todo y miedo voy a dar este paso. Ya después pues les contaré. Compartir mis experiencias y desafíos con otros puede brindarnos una perspectiva nueva y alentadora. O sea, aquí la idea es pues siempre tener a alguien, ¿no?, que nos apoye. Entonces, pues bueno, estos fueron algunos de las pasos que podemos dar para cambiar nuestra mentalidad. Ahora quiero hablarles, ya para terminar, de todos los beneficios que trae consigo el estar en esta, como en esta faceta de mentalidad responsable. El primero es, obviamente, que vas a tener autonomía y control. El control es entre comillas, porque acuérdense que no podemos controlar nada, pero de alguna forma vas a estar como en una zona como más relajada, más en donde ya no te va a preocupar tanto el controlar o no. La confianza, por supuesto, y la autoestima. Cuando somos responsables, pues obviamente eso repercute en nosotros mismos y vamos generándonos más confianza a nosotros mismos. Relaciones más saludables, por supuesto, porque obviamente das lo que tú eres, ¿no? Y al contrario, pues vas a tener personas en tu vida en donde si tú eres responsable o la mayoría del tiempo en tu vida eres responsable, pues también vas a tener a personas de ese lado de contigo, ¿no? De ese lado como de la moneda. Entonces va a haber mucho más crecimiento personal, porque obviamente vas a estar evolucionando un poco más. O sea, hay muchas cosas que obviamente te van a beneficiar. Como yo les comento, pues no es tarea fácil. La verdad, el que se quiere meter a esta conciencia de responsabilidad, pues también le batalla. O sea, es un trabajo diario, no es fácil, pero pues se puede. Vamos a tener mejor rendimiento académico y laboral, porque obviamente vamos a ser responsables con nuestros estudios, con nuestro trabajo. Vamos a obviamente tener como prioridades muy establecidas. Entonces, pues eso nos va a ayudar. Vamos a tener también esta como reducción del estrés, porque pues también vamos a tener como nuestras actividades priorizadas. Pues vamos a ver a qué le ponemos más tiempo, a qué le ponemos más esfuerzo, con qué nos podemos relajar. Entonces es como algo un poco más estructurado y pues vamos haciéndonos un poco nuestra vida más fácil. Tenemos también respeto y reconocimiento. La responsabilidad es una cualidad admirada y respetada por los demás. Entonces, cumplir con nuestros compromisos y responsabilidades, pues nos ayuda también a ganarnos respeto y el reconocimiento de los demás, ¿no? Puede ser amigos, familiares, pues etcétera. Entonces, pues bueno, oigan, ya para terminar, miren, hay varios libros que yo quiero comentarles, pero pues eso se los menciono ya al final. Ahorita nada más quiero mencionarles algunas herramientas que nos pueden ayudar como a este cambio de mentalidad. Algunas las he utilizado, bueno, yo creo que todas. Pero, pues bueno, digo, no tienen que utilizarlas todas. O sea, aquí hay algunas herramientas y hay muchísimas. O sea, realmente hay muchísimas, la que a ustedes se les acomode mejor. Yo estuve utilizando el escribir. O sea, a mí me ayuda muchísimo. Dejé de hacerlo. O sea, la verdad es que sí, ahorita estoy en una etapa en donde como que todo lo dejé de hacer porque di por hecho que ya estaba como que todo muy bien y que a lo mejor pues ya no me hacía falta. Pero me acabo de dar cuenta que no es verdad, o sea, que esto es un trabajo diario, estés o no estés bien. Entonces, pues estoy retomando todo esto. El primero, pues es un diario de gratitud. Digo, sin decirles mucho, nada más es escribir situaciones o cosas que tú vas a agradecer en tu vida. Puede ser diario, no, puedes empezar por 3 cosas, después le vas subiendo a 5, a 10, etcétera. Practicar la meditación también es algo que te ayuda mucho, sobre todo a tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones. La verdad es que también, oigan, esto lo dejé de hacer y lo retomé justo esta semana porque sí estaba viviendo yo una situación difícil emocionalmente. Entonces, de verdad me senté, escuché pues un par de canciones que por ahí una persona me ayudó, ¿no?, a canalizar todo esto y me sentí muy bien. O sea, descubrí al final que tú tienes la respuesta de todo. Digo, todo esto ya de alguna forma lo sabía, pero se olvida. O sea, cuando lo dejas de practicar, se olvida y cuando vuelves, pues te das cuenta que puedes recordar, que puedes de alguna forma ir resolviendo tus problemas uno a uno, tú solo. El número 3, visualizar. Visualizar también es algo que me ha ayudado, sobre todo porque me da como un propósito, porque me da como una meta. Y también es bien importante saber que cuando no tenemos un propósito de vida, pues es bien difícil estar en la vida. O sea, realmente es muy complicado. Entonces, pues aquí lo que yo hago es un tiempo, o sea, solamente un espacio de 10 minutos, visualizarme cómo quiero estar, cómo quiero estar en el día o visualizar un objetivo, no sé, a lo mejor a corto plazo, en un mes, 2 meses, qué sé yo, incluso pues en tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor al término de un año, pues bueno, yo cómo me visualizo. Y el hecho de que te visualices, pues obviamente también te va dando como las pautas para ir pensando qué hacer o cómo trabajar para que tú llegues a esa visualización. El número 4, terapia. Aquí sí, yo siempre les voy a recomendar terapia. La verdad es que quitarnos esa venda de los ojos de que no necesitamos, porque la verdad son herramientas. Por ahí escuché en alguna ocasión como un comentario que decía, es que veámoslo como que necesitas lentes, ¿no? Los lentes no te perjudican para nada. Al contrario, los lentes, nos ponemos los lentes porque necesitamos, pues obviamente ya sea ver de lejos o ver de cerca o solamente para leer o solamente para en la noche o no sé, en alguna situación así específica. Pero son una herramienta, no nos hacen ni mejores ni peores personas al utilizarlos. Entonces hay un sinfín de herramientas que podemos utilizar y podemos quitarnos como ese tabú, esos velos en donde, o creencias más bien, ¿no? Pensamientos de, ay, es que si vas a terapia, pues quiere decir que estás súper mal o estás loco. Claro que no, o sea, eso creo que ya quedó en el pasado. Y la número 5, pues autoayuda. Hay muchas aplicaciones móviles disponibles que actualmente ofrecen herramientas y ejercicios prácticos para el desarrollo personal. la gestión del estrés, la promoción de una mentalidad positiva. Aquí en esto yo les puedo recomendar, en Spotify pueden encontrar muchísimos podcasts, muchísima música, por ejemplo, que te relaja de varias frecuencias, o incluso podcast dedicados a la meditación, son como meditaciones guiadas o afirmaciones positivas. Incluso, digo, es algo que nosotros mismos pudiéramos hacer, ¿no? Pero si a lo mejor vamos en el carro y tenemos 5 minutos de trayecto, pues a lo mejor en estos 5 minutos pudiéramos escuchar algo que nos pueda servir. Hay muchas, muchos sitios, ¿no?, en internet que son como páginas de estos podcasts, en donde puedes encontrar también herramientas, por ejemplo, de arte. O sea, ahorita hay mucho desestrés por medio del arte o mucha trabajo de ansiedad para el arte. Yo la verdad es que eso sí, todavía no lo he utilizado. Empecé por ahí con mi hija hace algún tiempo a pintar mandalas y la verdad es que sí te relaja muchísimo. Es una práctica muy padre, pero la verdad es que no la seguí. O sea, no la seguí. Ahora sí he visto, por ejemplo, en Instagram que me salen muchos reels donde tú puedes hacer dibujos y luego esos dibujos pues tú sola los vas pintando, o sea, te van como orientando a cómo poder utilizar todas estas herramientas para nuestro beneficio. Entonces, pues bueno, libros. ¿Qué libros nos pueden ayudar para esta mentalidad? El poder de la hora, La trampa de la felicidad, El arte de no amargarse la vida, Los cuatro acuerdos. Son algunos nada más. Yo voy a la mitad de El poder de la hora. Estoy leyendo algunos de Joe Dispenza, como ya les había comentado en otros episodios. La verdad es que luego hay libros que se me hacen como muy pesados o muy espesos. Entonces como que siento que leo un libro y luego como que, ay, ya se me hizo muy, muy pesado. Y luego como que leo el otro. Y sí, digo, yo sé que como que, ay, como que tenemos que terminarlos para poder pasarnos a otro, pero sí me cuesta a veces un poquito de trabajo porque a veces se me hacen libros como que, no sé, muy pesados en información. Entonces, pues bueno, ahí les dejo algunas herramientas, les dejo algunos libros. Les deseo que su trabajo de cambio de mentalidad sea lo más positivo posible, lo más relajado posible. Que no vivan siempre, tampoco a lo mejor en modo responsable, digo, eso sería lo ideal como seres humanos, pero pues no está fácil, no está sencillo. Y bueno, quien resulte que ya está así como en modo responsable al 100%, la verdad es que felicidades, es algo bien complicado, pero creo que todos podemos llegar a esto. También es bien válido estar en modo víctima en algún momento de nuestra vida y no importa que sea un día, que sean dos, que sean tres, que sea una semana, que sea un mes, no importa. Aquí lo válido es querer salir, querer estar del otro lado y eso es lo que realmente importa y eso es lo que realmente nos va a quedar al final, ¿no? O sea, el ir caminando y luego como que dar vuelta atrás y decir, o sea, aquí sí estuve súper mal, pero qué padre, o sea, pude, ¿no? Pude hacerlo, pude lograrlo, pude salir de ahí y es lo más bonito. Entonces, pues les dejo este episodio. Nos vemos en el próximo. Que tengan muy bonito día.